XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1065 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 30 de abril del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos, nuestro público que nos hace el favor de acompañarnos una hora de su tiempo en un programa más de Obsesión por el Cielo. Aprovecho también para mandarle, como todas las semanas, un saludo a Salia, a Marco, a Antonio, a Vicente y a Asgard, que están allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que la transmisión de este programa salga perfectamente y sin errores, como todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias por su apoyo a lo largo de todos estos años.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en la cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. En este caso, visitando la página de internet de obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, las mitologías de estas y los objetos de interés que ahí encontramos. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
Esta semana, Pedro, vamos a hablar sobre la detección de una estrella megamagnética en una galaxia cercana. Este tipo de objetos, ahora vamos a explicar de qué se tratan, son interesantes porque están involucrados en varios fenómenos de alta energía, en particular las erupciones de rayos gamma, las misteriosas erupciones de rayos gamma que poco a poco están siendo explicadas. Después vamos a hablar de un nuevo modelo para explicar cómo es posible que se formen planetas errantes, los planetas que no están gravitacionalmente vinculados a una estrella, pero para explicar los objetos con masa planetaria que son dobles. Esto es que en lugar de flotar solos, están con un planeta compañero orbitándose mutuamente, pero sin que ninguno de los dos esté orbitando una estrella. Ahora les vamos a platicar los detalles.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
¡Hola, amigos! Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Y con la novedad que ahora soy colaborador en el Observatorio de la Universidad de Monterrey. Pronto tendremos sesiones de astronomía de acceso libre, así que estén pendientes. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, y esto es del 30 de abril al 7 de mayo de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la Luna durante la semana, de martes a martes, la veremos menguar cada vez más hasta desaparecer en el resplandor del amanecer, mientras cruza las constelaciones de Sagitarios, Capricornios, Acuarios, Piscis, Cetus y Aries, donde será nueva. De estas constelaciones, Cetus, el monstruo marino, no pertenece al zodíaco, pero es frecuentemente visitada por los planetas y la luna, y ciertamente cuando el sol cruza la constelación de Piscis, un borde del sol se interna en el padre de los cetáceos por poco más de 12 horas. Y si pisa raya, pasa por ahí. Así que no son 13, sino 14 las constelaciones que visita el sol en el transcurso del año. No soy astrólogo, pero si alguien cumple años el 27 de marzo, sería interesante investigar su horóscopo en Cetus. Alrededor de las 7:30 de la tarde, y muy cerca del horizonte oeste, veremos al planeta Júpiter. Tendremos menos de 30 minutos para encontrarlo antes de perderlo de vista, y eso suponiendo que no haya obstáculos en esa dirección. Nos hemos estado alejando de este gran planeta, y ya no lo mencionaré más hasta que reaparezca nuevamente antes de amanecer por el oriente. Así que, hasta pronto, gran coloso. En contraste con el atardecer, tenemos feria de planetas antes de amanecer. Saturno, el planeta de los anillos, se asoma antes de las 4 de la mañana. Marte, el planeta rojo, media hora después. Y Mercurio, el más pequeño, a las 5:20 de la mañana. Traten de encontrarlos antes de las 5:45, pues luego la luz del crepúsculo matutino se los come. El miércoles 1 de mayo a las 5:27 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto menguante. Y puesto que en esta fase la luna aparece más alta al amanecer, la veremos exactamente arriba e iluminada a la mitad, con el terminador barriendo con sus sombras contrastantes cráteres hermosos como Plato, Tico, Maginus y Clavius, además de otros rasgos como el muro recto en el mar de las nubes, Mare Nubium, que se verá como una aguja blanca iluminada. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 1 de mayo a las 11:27 horas. La madrugada del viernes 3 de mayo a las 5:20 de la mañana, no se pierdan el desfile planetario en el que parecerán haberse alineado Mercurio, Marte, Saturno y la delgada luna menguante. Un hermoso panorama que se puede ver a simple vista y con binoculares. La luna estará exhibiendo además su hermosa luz cenicienta, que es el reflejo de la Tierra iluminando sobre su lado nocturno. Horas después, desde la perspectiva terrícola, la luna estará casi rozando a Saturno, pero no lo veremos en México, pues la conjunción sucederá bajo el horizonte. ¿Habrá alguien en Antártica? Allá sí se verá a la luna ocultar al planeta de los anillos. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 3 de mayo a las 22 horas con 26 minutos, con una separación angular aparente de 0.8 grados. La madrugada del sábado 4 de mayo a las 5:20 de la mañana, el desfile planetario continúa, pero ahora la luna menguante y cenicienta aparecerá interpuesta entre Saturno y Marte, y Mercurio más cerca del horizonte. Reitero que será visible a simple vista y con binoculares. Horas después, la luna estará cubriendo a Marte, pero tampoco será visible en México. El rey Julien, que está en el este de África, en Madagascar, podrá ver la ocultación y mover el bote. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 5 de mayo a las 2 horas con 26 minutos, con una separación angular aparente de 0.2 grados. La madrugada del sábado y domingo 5 de mayo a partir de las 2:20 de la mañana, prepárense para ver la mejor lluvia de meteoros de mayo, la Zeta Acuáridas. Los meteoros se observarán toda la madrugada hasta que el cielo se ilumine con el crepúsculo del amanecer. Esperaríamos contar entre 50 y 60 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Y la presencia de la luna no será un obstáculo, pues su fase será muy delgada. No esperan algo espectacular, pero siempre es una sorpresa agradable estar en el momento justo cuando pasa un bólido brillante. Los meteoroides cruzarán el cielo a una velocidad de 66 kilómetros por segundo, apareciendo en cualquier parte del cielo y alejándose de la constelación de Aquarius. Las partículas causantes de este fenómeno proceden del famosísimo cometa Halley. Puesto que la mayoría de los meteoros son tenues, será necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciar este evento mejor. Probablemente nos toque ver uno que otro bólido muy reluciente. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 4 de mayo a las 19:58 horas. El 5 de mayo la Luna se verá delgada, pero grande en diámetro, y es que se encontrará en el extremo más cercano de su órbita, en el perigeo, a una distancia de 363.200 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 5 de mayo a las 22 horas con 11 minutos. El 6 de mayo, a las 5 de la mañana, Mercurio y la Luna se habrán asomado a la par. La Luna apenas visible como una delgadísima uña, como un hilo de plata a la izquierda de Mercurio. Será un encuentro muy fugaz de ver, pues a las 5:30 de la mañana ya habrá mucha luz del amanecer. Es Luna moribunda, pues al día siguiente será nueva. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Mercurio acontecerá el 6 de mayo a las 8:25 horas, con una separación angular aparente de 3.8 grados. Y sí, el 7 de mayo a las 9:22 de la noche, la Luna estará pasando entre la Tierra y el Sol en fase nueva. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá el 8 de mayo a las 3:22 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, comenzamos este programa de Obsesión por el Cielo, como siempre, con una imagen atractiva o una mini noticia. En este caso, pues es un poquito de las dos. Publicaron un artículo donde hacen un resumen de todas las imágenes que se han tomado en rayos X de dos objetos celestes, en particular de dos remanentes de supernova. Uno es la remanente de supernova de Casiopea A y el otro es el remanente de supernova del cangrejo o M1, y son imágenes tomadas por el telescopio espacial Chandra de rayos X de pues más de 20 años. Entonces lo que muestran es la evolución de estos objetos. Pusieron todas las imágenes en formato de video y se ve cómo están cambiando estos objetos. Como decía, son remanentes de supernova con una estrella de neutrones en el centro y después el material que se está expandiendo hacia el espacio exterior que todavía emite rayos X. No sé qué te parecieron las imágenes antes de pues, seguir hablando de estas en particular.
Estas imágenes no son tan visualmente atractivas como otras que hemos visto, pero me llamaron mucho la atención por el hecho de, primero, de que están tomadas en rayos X, y en segundo lugar es que rara vez ocurre un fenómeno de evolución estelar, aunque en este caso la estrella ya es otra cosa realmente porque se convirtió en supernova, que podamos realmente ver cómo ocurre en escalas de tiempo de vidas humanas. Entonces es interesante poder hacer una película de esto. El telescopio Chandra ya tiene varios años, pero tampoco tiene tanto tiempo. Y aún así pues es notable que se ve cómo cambian estos objetos, ¿no?
El telescopio espacial Chandra fue lanzado al espacio en 1999 por el transbordador Columbia. Va a cumplir 25 años ya. Tiene una órbita de 64 horas alrededor de la Tierra y fue, creo que, de los últimos de los grandes observatorios como el Spitzer y el Compton. Es nombrado en honor de Subramanian Chandrasekhar, el famoso astrofísico teórico. Y el artículo es un artículo titulado "De convolución de Richardson-Lucy con una función de expansión del punto, expansión de punto espacialmente variante de Chandra, el remanente de supernova Casiopea A como un ejemplo". Salió en Astrophysical Journal el año pasado, Y básicamente lo que hizo el autor Yusuke Sakai y sus colaboradores es utilizar una nueva técnica de procesamiento de datos, donde lo que se llama en inglés el point spread function, que es cómo se vería un puntito teóricamente, un punto, cómo se vería en la imagen a través de que pase a través de pues, todas las deformaciones para formar una imagen, ¿verdad? ¿Cómo se vería? Eso se llama la point spread function o función de expansión de punto. Y el detalle es de que antes generalmente se considera que es una constante, pero aquí no. La ponen como una variable dependiendo de la posición en la imagen. Y también utilizan otras técnicas pues, para reducir todos los datos de 20 años o 25 años de estos dos objetos y formar las imágenes, y de las imágenes formar el pequeño videito. Vamos a poner la liga en ¿cómo se llama? En la página de internet, en las notas del programa.
Pues sí, y realmente me gustó porque es una técnica nueva relativamente. No es tan nueva, digamos que ya se sabía cómo hacer esto, pero pues es una imagen nueva con este instrumento y en rayos X. Uh-huh. Y es interesante nuevamente ver los cambios que ocurren en tiempos de años.
Sí, sobre todo
de siglos o miles de años o millones de años, ¿no?
Sobre todo en M1, la nebulosa del cangrejo, porque se encuentra solamente a 6.500 años luz de distancia. 6.500 años luz de distancia a comparación de Casiopea A, que se encuentra más lejos. Estoy tratando de encontrar la distancia. 1.000 años luz de distancia. Ah, no, está más cerca Casiopea. Yo creo que la puse mal. Pero bueno, se ve más cerca la nebulosa del cangrejo porque se puede ver la estrella de neutrones y se puede ver el disco de materia y se puede ver las olas cómo se pasan hacia de adentro hacia afuera conforme pues, la energía se va depositando en el disco de materia después de la explosión. Y también hay como un chorro que está a 90 grados del disco que está variando súbitamente. No de una manera tan sutil, mientras que en la imagen de Casiopea lo que se ve es cómo está pues ebulliendo entre comillas el material, cómo se está expandiendo la parte exterior y cómo están cambiando los nudos de materia y yo no logré identificar la supernova, pero pues ahí uno de los puntitos debe de ser.
Pues sí, esperamos, si le echa un vistazo, esperamos que les guste la imagen tanto como a nosotros también. Uh-huh. Y pues esperamos tener más imágenes de este tipo, ¿no? Tanto en rayos X como en otras longitudes de onda visibles y no visibles para los humanos.
Sí, el telescopio Chandra ya está en sus últimas. Estaba programado nada más para unos 5 o 6 años, pero como decía, ya van casi 25 años. Y creen que le pueden sacar unos cuantos años más de ventaja. Entonces hay nuevas observaciones que se van a hacer de estos objetos para pues, tratar de ver un poco más la dinámica que está sucediendo a altas energías, no en luz visible, sino los rayos X. Bueno, ¿vamos a una pausa, te parece?
Sí, vamos a una pausa para entrar en nuestros temas principales. No okay. Se vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió, como todas las semanas, sus efemérides astronómicas y hablamos acerca de un par de nuevos mini videos, digámoslo así, de los remanentes de explosión de supernova de la nebulosa del cangrejo, o M1, y de Casiopea A, que son dos supernovas. M1 explotó en el año 1054 y fue observada por los chinos. Remanente de supernova Casiopea A, supuestamente explotó hace unos 350 años, pero parece que nadie lo vio porque está cubierto de polvo. Nada más se puede ver ahora los remanentes de en expansión de esta supernova. Y pues bueno, el telescopio espacial Chandra hizo imágenes en los últimos 20-25 años de estos objetos. Y con un nuevo procesamiento las pusieron en un pequeño video para disfrutar la dinámica de rayos X del interior de esta supernova, de remanentes de supernova. Y pues hablando de remanentes de supernova, siempre queda una estrella de neutrones. Esta semana salió una noticia acerca de la erupción de una estrella magnética observada en una galaxia cercana, M82. Y pues esta es una estrella de neutrones, una estrella magnética, un magnetar, es una estrella de neutrones que está... que posee un campo magnético muy intenso. El título de la publicación es Un destello gigante de un magnetar en la galaxia cercana, en una galaxia cercana con intensa formación estelar M82. ¿Cómo traducirías tú Starburst? Porque yo lo puse como intensa formación estelar.
Yo también, realmente le estoy pensando en esa cuestión y no se me ocurrió otra cosa.
Una galaxia Starburst es una galaxia que está en una etapa de intensa formación estelar, entonces la llaman como una explosión de formación de estrellas, pero bueno,
sí,
no es explosión.
Pero en el sentido de que aumenta mucho la cantidad de formación de estrellas, nada está explotando en realidad, ¿no?
Correcto. Salió el 24 de abril en la revista Nature, los autores son Sandro Mereghetti, Micaela Rigoselli, Rubén Salvaterra y otros 32 más coautores de varias instituciones, como el Instituto Nacional de Astrofísica de Milán, Universidad de Ginebra,
Ginebra
y no sé qué otros más. Básicamente lo que están haciendo en este artículo es publicar unas observaciones que hicieron en rayos gamma acerca de uno de estos eventos de una explosión, una erupción en una estrella magnética. No es una explosión, es una erupción. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por M82 la galaxia?
Pues, Pedro, si quieres, empezamos platicando sobre los magnetares, ¿de qué se trata?
Okay, estrellas de neutrones y magnetares.
Sí, brevemente, pues las estrellas de neutrones son estrellas remanentes de algunas supernovas en las que la materia está muy comprimida y en el proceso de contracción de esta materia muchos consideran incluso que es la etapa anterior antes de convertirse en agujeros negros en algunos casos, dependiendo de la masa, pero ya sea que llega a evolucionar a un agujero negro o no, tenemos masa muy concentrada en un espacio muy pequeño, una masa muy densa, al grado de que las partículas se comprimen y se disocian en neutrones, y por eso son estrellas de neutrones, porque ya no pueden existir en esas condiciones partículas más complejas. La cosa es que estas estrellas, en el proceso de su formación, también al concentrar la materia, muchas veces concentran los campos magnéticos y la rotación. Y esas son dos características interesantes que les dan sus propiedades especiales y producen algunos de los fenómenos que se les observan.
En particular, tenemos aquí en Obsesión por el Cielo el programa 440 del 31 de enero de 2012. Ya pasó mucho tiempo que hablamos de las estrellas de neutrones y los pulsares, que son estrellas de neutrones que están rotando rápidamente y que están arrojando como un haz de luz. Y cuando nosotros lo vemos, pues parece que parpadea por la rotación. La nebulosa del cangrejo está, por ejemplo, rotando 30 veces por segundo aproximadamente. Entonces, 30 veces cada segundo se ve que se prende y se apaga. Pero pues no es que se prende y se apaga, es la rotación de este objeto que tiene como 30 kilómetros de diámetro. Una estrella de neutrones es extremadamente compacta. Y las estrellas de neutrones, en particular jóvenes, concentran el campo magnético y se les llama magnetares. Estos campos magnéticos pueden ser hasta 10.000 veces más intensos que una estrella de neutrones que ya está vieja, por ejemplo, que ya perdió mucho del campo magnético y mucho de su rotación. Entonces, cuando tienes un campo magnético muy intenso, puedes tener algo análogo a las prominencias solares, pero que sucede en una estrella de neutrones. Entonces, estos destellos de energía suceden, o flares suceden en estrellas de neutrones de vez en cuando, y es lo que están tratando de anunciar aquí en este artículo, los destellos de estrellas de neutrones. Se han detectado muy pocos en la historia. Creo que hay solamente 3 observados en la Vía Láctea y las nubes magallánicas en los últimos 50 años. Son emisiones muy intensas de rayos gamma, duran menos de un segundo y son muy potentes. Uno en el 2004 que fue detectado, sucedió hace unos 30.000 años luz de distancia, y fue tan intenso que afectó la atmósfera superior de la Tierra. Entonces, como decía, destellos muy fuertes de rayos gamma. No sé si serán equivalentes a los destellos de rayos gamma tradicionales o no.
Yo creo que están en la línea, pero habría que ver específicamente dónde ponemos esa línea, ¿no?
Destellos de rayos gamma generalmente se asocian con fusiones de estrellas de neutrones o algo más violento.
Sí, y por eso es que este caso llamó la atención, porque se trata de, se lanzó la alerta cuando se detectaron los rayos gamma, pero pues estaba claro que se trataba de algo que ocurría en otra galaxia, y por otra parte, de una naturaleza distinta, porque no se detectaron ondas gravitacionales, por ejemplo, o no quedó un brillo después en rayos X y luz visible, como sucede cuando se fusionan dos estrellas de neutrones que emiten el destello de rayos gamma tradicional, digámoslo.
Entonces, lo que hacen los autores es publicar observaciones de rayos gamma del Telescopio Espacial Integral, que es un telescopio de rayos gamma mandado a órbita por la Agencia Espacial Europea en el 2002. Tiene un campo amplio de observación y tiene uno de estos sistemas de alerta que cuando detecta un destello de rayos gamma, pues triangula de dónde viene y manda la información a varios observatorios terrestres para que puedan tratar de observar el evento en otras longitudes de onda, como luz visible y rayos X. Aquí en particular nada más publican observaciones de rayos gamma de este satélite integral. Trataron de hacer observaciones con el telescopio de rayos XXMM Newton y con el Telescopio Nacional Galileo en Francia, observaciones de luz visible, pero no fueron observadas. Y tampoco fueron observadas ondas gravitacionales por el sistema de ondas gravitacionales, ¿cómo se llama? ¿LIGO? ¿LIGO, Virgo y cuál es el japonés? Kagra, creo.
Kagra, sí.
Sí, Kagra. Y pues bueno, detectaron el destello del magnetar extragaláctico,
perdón,
como tú decías.
Una pequeña corrección, el telescopio Galileo está en Italia. Hay otro telescopio en Francia que también participó en las observaciones, pero en luz visible.
Ok, el Galileo también es luz visible, ¿verdad?
Sí.
Ok, y pues bueno, entonces lo que ellos observaron básicamente fue el destello de M82 y no se vieron rayos X ni se vieron emisión de luz de ninguna otra longitud de onda, Entonces, por esta característica dicen o estiman que sea un destello o de estrella de neutrón, que no sea una fusión de que produjera ondas gravitacionales o algo por el estilo.
Perdón, Pedro, otra corrección, pero ahora okay. A mí mismo, sobre el Telescopio Nacional Galileo, es un telescopio italiano, pero está en Chile. Perdón, en Chile. En las Islas Canarias, en okay. Roque los Muchachos. Pero es un telescopio italiano, no está físicamente en Italia. El otro telescopio en francés sí está físicamente en los Alpes franceses.
Ok, entonces...
Detalles culturales, vaya, aclaración, antes de que alguien nos diga correctamente que dijimos algo que no era, ¿no?
Ok. Otro dato interesante de M82, que también se le llama la galaxia del puro, porque tiene la forma de un habano, de un puro, es esta intensa formación de estrellas o starbursts que tiene. Se encuentra a 12 millones de años luz de distancia de nuestra galaxia en la constelación de Ursa Mayor. Tiene una pareja que es la galaxia M81, que al parecer gravitacionalmente incitó la formación de estrellas. Y pues bueno, por tener formación de estrellas en grandes cantidades, pues mucha de esta formación de estrellas pues van a causar explosiones de supernova y van a causar la formación de estrellas de neutrones jóvenes, que son las que tienen los campos magnéticos intensos. Entonces esto también lo ponen como prueba de que esto pues, puede ser uno de estos destellos, porque dicen ellos que es el primer destello que se han encontrado fuera de nuestra galaxia, destello de estrellas de neutrones de este tipo, así estilo prominencia solar.
Aunque sea, bueno, y esto es una ventaja, una galaxia relativamente cercana, ¿no?
Pues sí, relativamente cercana comparadas con muchas otras galaxias.
Otra cosa, ¿sí? En este tipo de fenómenos, como son virtualmente instantáneos, si lo hubiéramos observado un poco después, de hecho no hubiéramos sabido si fue un destello de rayos gamma normal, entre comillas, o bien una erupción de un magnetar.
Sí,
entonces, la ventaja aquí es que se pudo observar con todos estos instrumentos rápidamente y la ausencia de observaciones, de señales en los rayos, en las ondas gravitacionales o en rayos X, etcétera, nos da la pista y confirma este fenómeno, que realmente se trata de una erupción de un magnetar.
El destello de rayos gamma se conoce como GRB, Gamma Ray Burst 23-11-15A, o sea, sucedió el 15 de noviembre del 23 del año pasado, y como tú dices, duró una décima de segundo nada más. Si parpadeas en el tiempo equivocado o estás viendo en la dirección equivocada, no lo vas a ver. Entonces ahí fue también suerte de que el telescopio estaba apuntando más o menos en esa dirección. Estos telescopios son de campo amplio, pero pues no son omnidireccionales. Entonces, afortunadamente, estaba más o menos en la dirección aproximada para detectar este destello y mandar el aviso para hacer otras observaciones.
Sí, quizá deberíamos hablar un poco del satélite integral, porque aunque estamos diciendo que es un telescopio, pues sí es un telescopio. Sí, sí es, bueno, es que nosotros...
Técnicamente,
también, exacto. Nosotros siempre decimos, bueno, nosotros y los que no somos nosotros también, que los demás astrónomos, le decimos telescopio con frecuencia para generalizar, aunque muchas veces el instrumento no tiene el aspecto tradicional que le damos a un telescopio, ¿no? Que es el de un tubo con lentes o con espejos. No, en este caso, pues no se parece a eso, y menos para observar rayos X y rayos gamma, ¿no? Entonces, pues este es un observatorio espacial de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que circula en una órbita muy elíptica a la Tierra, está en órbita alrededor de la Tierra, y circula cada tres días. Su órbita dura 3 días aproximadamente, a más de 60.000 kilómetros, mucho, muy afuera de los cinturones de radiación de la Tierra. Y eso es bueno porque los efectos de radiación externos no interfieren con la medición de, adivinaron, rayos gamma, que es de lo que se trata. Y pues este telescopio, como tú dices, es de campo amplio Y gracias a eso puede detectar en la región del cielo que está observando, que es bastante grande y tiene mayor posibilidad de detectar estos eventos transitorios. Es una misión internacional, participan además de los estados miembros de la Agencia Espacial Europea, Estados Unidos, Rusia, que creo que participó esencialmente con el lanzamiento, Chequia y Polonia. Está construida en Italia. El grupo de científicos es de Francia, Alemania, Dinamarca y España, que son los que trabajan más con la información de este instrumento y que lo manejan, ¿no?
La órbita es similar al telescopio Chandra que hablábamos de rayos X en la sección anterior, que tiene Chandra su órbita también elíptica de 64 horas, o sea, sí, también 2 días y cacho. Y pues funciona en el mismo sentido que los telescopios de rayos gamma, excepto que los telescopios de rayos X sí forman una imagen más o menos geométrica, mientras que los telescopios de rayos gamma son pequeños detectores bien sincronizados que cuando detectan los rayos gamma hacen una pequeña triangulación para ver de dónde vienen. No necesariamente, no tienen demasiada energía y no los pueden pastorear para formar una imagen como un telescopio normal.
Sí, pero si realmente se quiere formar una imagen o si hace falta formar una imagen, es necesario usar otras técnicas diferentes. Como tú dices, midiendo los tiempos de reacción y de la detección y otras cosas, ¿no?
Sí, pero bueno. Entonces, interesante la noticia esta del destello del magnetar. Yo todavía no quedo así muy, muy, muy convencido porque es un poquito circunstancial, pero bueno, ya veremos más noticias cuando a lo mejor alguien más lo observó con otras longitudes de onda.
Yo también pensé lo mismo, Pedro, pero por otra parte, si no fuera circunstancial, no se trataría de esto. Entonces, es casi obligatorio que este tipo de fenómenos sean circunstanciales.
Bueno,
Si te parece,
entonces
vamos, lo ibas a decir, vamos a corte.
vamos a corto.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor. En la primera parte del programa, Lonnie Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas semanales y también hablamos acerca de unas mini videos que en rayos X de los remanentes de supernova M1, la nebulosa del cangrejo y la remanente de supernova Casiopea A, obtenidos por el telescopio espacial Chandra, como decía en rayos X. Bonitas imágenes que a través de los últimos 20, 25 años, pues las han juntado en unos videos para ver la dinámica de las partículas calientes que están emitiendo rayos X en estos remanentes de supernova. Era más, digamos, estético que informativo al momento, pero pues eventualmente se puede sacar mucha ciencia de estos videos. En la segunda parte del programa hablamos acerca de erupciones de estrellas magnéticas o magnetares. En este caso, una erupción observada en una galaxia más o menos vecina, M82, en la constelación de Ursa Mayor, que fue detectada por el Telescopio Espacial Integral de Rayos Gamma, pero no fue detectada en ninguna otra longitud de onda, y por las características de la erupción, de las no detecciones y del ambiente donde se formó, pues estiman que sea una erupción de esta, un destello de estas estrellas de neutrones, algo similar, análogo a las prominencias solares, pero mucho más violento alrededor de una estrella de neutrones. Es un proceso físico que pues apenas empezamos a entender. Y hay muy pocas observaciones, creo que esta es la cuarta observación nada más de este tipo de objetos. Y ahora, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar acerca de un nuevo modelo que se hizo para la formación de planetas binarios errantes. ¿Cuáles son estos?
Los planetas que están no vinculados gravitacionalmente a una estrella.
Esos son los planetas,
planetas
errantes.
Solitarios, los planetas errantes.
Uh-huh.
No sé si la vez pasada, el programa anterior o en alguno de los programas anteriores recientes, porque esto es cuestión de las últimas semanas, hemos mencionado estos planetas que vienen con órbitas similares a las de Júpiter o de la clase de Júpiter, o sea, gigantes de gas, que flotan en pares. No sé si hubo una noticia o lo mencionamos o lo viste tú.
Yo vi la noticia original, fue en octubre del año pasado, que se detectaron, el telescopio espacial James Webb fue el que detectó en la nebulosa de Orión, a 1350 años luz de distancia de nosotros, una región muy famosa de formación de estrellas, observó más o menos 40 pares de objetos que se están formando, pero que tienen las características de ser planetas jovianos, no estrellas cafés, no estrellas marrón, no estrellas normales, sino planetas. Entonces, imagínense dos Júpiter, o un Júpiter y un Saturno, como quieran, que están orbitándose unos a otros. Entonces, son objetos poco masivos que se formaron y pues, no saben exactamente de dónde venían. Creo que el anuncio nada más decía, hemos detectado estos objetos. Dudamos que se hayan formado por sí solos. Pensamos que sean objetos que escaparon de la formación de una estrella. O sea, objetos planetarios que escaparon. Pero nada más ahí quedó el artículo. Los llamaron Jumbos. Júpiter, ¿qué es? Ahí se me fue.
Ya lo estoy buscando. Jupiter Mass Binary Objects, objetos binarios de masa de Júpiter.
Sí.
Qué bueno que no somos traductores, Pedro.
Sí, lo que he estado encontrando siempre es de que los títulos de artículos en inglés son en inglés sí los entiendo, pero a la hora de tratar de traducirlos al español, no, yo les cambiaría completamente el título, pero bueno. Parte no, del...
y estoy de acuerdo contigo, y fíjate que como es un lenguaje un poco especializado, cuando leo artículos sobre esto traducidos o incluso escritos originalmente en español, me cuesta mucho trabajo entenderlos.
En este caso el título...
Siempre se me ha hecho extraño, ¿no?
Sí, el título de publicación yo lo traduje como Planetas binarios errantes de expulsiones durante encuentros estelares cercanos. Salió en Nature Astronomy el 19 de abril. Los autores son Yan Wang, Rosalba Aperna, Xiao Wang Zhu, de Stony Brook y la Universidad de Nevada en Las Vegas. Y básicamente lo que los autores hacen es presentar modelos donde parejas de planetas jovianos son expulsados de una estrella durante la formación del sistema. Y básicamente están tratando de explicar lo que está pasando para estos objetos que acaban de detectar. Como decía, el año pasado los acaban de detectar con el telescopio espacial James Webb.
Bueno, yo tengo que decir, no porque la mía sea mejor que la tuya, pero porque creo que ayuda a entender el título. Porque sí, este creo que es uno de los títulos más difíciles de la publicación original que hemos visto. La mía dice Planetas binarios que flotan libremente, formados a partir de eyecciones durante encuentros estelares cercanos. Es como platicadito y es un pésimo título, pero creo que es la única manera de decir exactamente lo que está pasando, ¿no?
Sí, el término en inglés free floating, que tú pusiste como flotando libremente, yo puse como planeta errante. Pues no me gusta ni en inglés ni en español, porque no están flotando libres, o sea...
Bueno, hay que decir que ninguno de los autores tiene como su lengua primaria el inglés, pero yo creo que al igual que nosotros todo lo ven en inglés, entonces... pero en fin, creo que ya pasamos eso y creo que ya estamos diciendo qué es lo que dice el título, ¿no?
Bueno, pues bueno, la idea es que durante la formación de los planetas, que pueden ver el programa 624 de Obsesión por el Cielo, el 29 de septiembre de 2015, formación de sistemas planetarios. Cuando formas un sistema planetario, bueno, vas a formar una estrella y planetas, pero las estrellas generalmente vienen en parejas, o sea, vas a formar estrellas binarias o triples o cuádruples. En un alto porcentaje de las ocasiones. Y entre más masiva la estrella, más es la probabilidad de que sea binaria. O sea, 75% de las estrellas masivas son binarias, mientras que 50% de las estrellas de masa solar son binarias. Y si nos vamos a enanas rojas, menos del 1% son binarias. Entonces, entre menos masivas sean las estrellas, es menor la probabilidad de que sean binarias. ¿Ok? Entonces...
Creo que eso lo mencionamos recientemente creo que incluso en el programa anterior, no estoy seguro, o antes del anterior, donde platicábamos que cuando la masa es menor, era más fácil que un encuentro más o menos cercano con una estrella le arrancara al par. Uh-huh. Y por eso era la causa de que se observara esa diferencia.
Bueno, el detalle es de que el argumento de que estos objetos, los jumbos, se formaran como estrellas, pues es muy poco probable. Porque enanas café o enanas marrón, casi ninguna, creo que una o dos nada más se han encontrado que sean binarias. Entonces, objetos menos masivos como estos planetas jovianos sería casi imposible que se formaran como binarios por sí solos. De ahí la idea que tú estás mencionando de que sean objetos que se formaron dentro de un sistema de una estrella con masa más grande, que se formó con un sistema planetario y que los objetos salieron expulsados del sistema planetario para flotar libremente o errantemente, como le quieras llamar, en el espacio. Pero entonces está el problema. Bueno, ok, si tienes varios planetas y los planetas son expulsados del sistema de formación, ¿cuál es la probabilidad de que sean expulsados en la misma dirección y que estén juntos gravitacionalmente orbitándose unos con otros?
Muy buena pregunta. Y la respuesta es no sabemos. Precisamente de eso se trata, de investigar esto, ¿no?
Pues esto fue este artículo.
Exacto. Y lo que los autores hicieron es que crearon hicieron una nueva simulación utilizando una técnica relativamente avanzada para resolver problemas de mecánica orbital donde se tienen más de dos cuerpos orbitándose. Son técnicas bastante complejas. De hecho, por mucho tiempo se consideró que este problema era casi imposible de resolver mediante cálculos matemáticos. Utilizando estas técnicas avanzadas, que exploran la interacción gravitacional entre estrellas o planetas, encontraron la manera y crearon un modelo en el cual se pueden extraer con un encuentro cercano entre dos estrellas, dos planetas de masa de Júpiter de una estrella, que están orbitando a una estrella y lanzarlos al espacio juntos. Y esto es lo novedoso del artículo, no tanto, aunque está interesante las técnicas que utiliza para el cálculo, sino la conclusión, ¿no?
Ahora, las simulaciones que hicieron son simulaciones de N cuerpos, hicieron muchos intentos con diferentes geometrías, y lo que ellos resuelven es que sí hay probabilidad de que en un encuentro cercano de una estrella con otra estrella, donde la otra estrella tiene sistemas planetarios, por ejemplo, puedan gravitacionalmente interaccionar de tal manera que se expulsen los planetas y se expulsen en la misma dirección para que vayan, digamos, todavía gravitacionalmente unidos y puedan orbitarse. Pero la condición es que esto nada más sucede en cúmulos de estrellas densos, de formación de estrellas densos, porque necesitas muchos de estos encuentros para que algunos de estos resulten en parejas saliendo en la misma dirección.
Yo lo diría, bueno, no lo ponen como una condición necesaria, pero como una pero casi. Más bien es como una conclusión en la cual, con las simulaciones que hicieron, encontraron que es muy difícil que esto suceda, que la cantidad de encuentros que se requieren sucedan si no es en un cúmulo como el que describes.
Sí, y además, pues las órbitas que se resultan de los objetos del par de planetas, pues son las órbitas que se observan con el telescopio espacial James Webb, o sea que son altamente elípticas estas órbitas, no son circulares, bonitas, sino que están muy apenas unidos por gravedad en órbitas muy elípticas. Que pues sería lo que uno esperaría si tienes un sistema de varios planetas y pasas una estrella cercana y expulsas dos planetas más o menos en la misma dirección, pues no van a estar en órbitas pegaditos los dos planetas, en órbitas circulares bonitas, sino van a ser, digamos, órbitas más excéntricas y no tan gravitacionalmente estables en ese sentido. Y pues necesitas muchos de estos eventos para tener el número de eventos que se observó, por ejemplo, en la nebulosa de Orión con el telescopio espacial James Webb, de 40. O sea, no sucede muy, 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 muy seguido. Pero pues es una variación interesante. Y yo creo que la lección que se aprendió de este ejercicio es de que hay que tomar en cuenta el ambiente dinámico de la formación de los sistemas planetarios. No puedes tomar nada más el sistema planetario en formación aislado. Tienes que involucrar el encuentro cercano con otras estrellas y las consecuencias de esto.
Lo cual, desde el punto de vista de poder de cómputo, complica mucho las cosas, porque se pueden simular muchas cosas e incluso se pueden sacar conclusiones muy interesantes cuando se utilizan simulaciones computarizadas simplificadas. Pero eventualmente, si llegan a aparecer fenómenos que no se puede explicar de esta manera, sí hay que hacer las cosas de modo más complejo, como hicieron los autores en este caso, para poder sacar conclusiones válidas, ¿no?
Sí, lo interesante aquí que pues estaba viendo de esta dinámica es de que ya no puedes, ¿cómo
Ya no
decías
puedes
tú?
simplificar.
No necesitas, pero ya no puedes hacer, de por sí es difícil hacer una simulación de formación de un sistema planetario, o sea, tener una estrella que se forme y un sistema planetario como el nuestro, con planetas más o menos en órbitas circulares, suficientemente separados para que no se estorben las órbitas. Y ahora, pues aparte de eso, tienes que incluir el problema extra que qué pasa cuando pasan estrellas cerca. Y pues yo entonces aprecio mucho más el hecho que vivamos en un sistema planetario uno, que sea una estrella sencilla, no doble, porque no es lo normal. Dos, que se haya formado un sistema planetario estable, como decía, bonito, ordenado.
Sí, estable es la palabra correcta.
Sí, y que no haya pasado ninguna estrella cerca lo suficiente para alterar, porque ¿cuántos de estos eventos no lanzan planetas en pareja, sino lanzan uno para acá y otro para allá y otro para otro lado, ¿verdad? La mayoría de los casos son esos.
O
Entonces,
lanzan a un planeta directamente a su estrella.
o contra otro planeta. El hecho de que aprecio más el hecho que vivamos en un sistema planetario estable, que no haya sucedido nada de estos eventos, lo que pues para mí dice que no fue una región de formaciones de estrellas muy grande, sino que fue relativamente pequeña. No fue como la nebulosa de Orión, fue un poquito menos activo la formación. Y por eso también estamos batallando para encontrar estrellas análogas al Sol, las hermanas del Sol que tanto hablamos de vez en cuando, porque hay menos. No creo que haya sido, como decía, una nebulosa muy, muy grande que formó muchas estrellas, como Orión.
Y por otra parte, el hecho de que las simulaciones, bueno, en el caso de planetas extrasolares, no hay casos típicos. Casi cada caso es único, porque hay demasiadas variables que pueden intervenir.
Pues sí.
Hablando en general y no solo por este estudio. Pero Pedro, pues se nos acaba el tiempo, si no tienes otra cosa.
No, pues tengo mucho que hablar, pero ya no me dejan aquí en Radiodema, así es de que vamos a pararle por esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.